En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y hoy nos acompaña en El Espejo el nuevo prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Ocariz, que tiene la amabilidad de atendernos mientras prosiguen los trabajos del Congreso Electivo, que precisamente pues le ha nombrado hace apenas una semana. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
San José María, escriba de Balaguer, fundó el Opus Dei en 1928. Es una prelatura personal de ámbito internacional compuesta por un prelado, por un propio clero y por fieles laicos, hombres y mujeres. A San José María le sucedió el beato Álvaro del Portillo y a este, monseñor Javier Echevarría, que falleció el pasado 12 de diciembre. Y desde el pasado día 23, monseñor Fernando Ocariz es el nuevo prelado. Don Fernando nació en París en octubre de 1944, por tanto tiene 72 años. Es hijo de una familia española exiliada en Francia por la Guerra Civil. Es el más joven de 8 hermanos. Es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Teología. Sigue jugando al tenis, deporte al que es aficionado desde joven. De hecho, nos ha contado que ayer mismo jugó una hora. Ha escrito varios libros de índole teológica y filosófica. Desde 1994 es vicario general del Opus Dei y en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura. Durante los últimos 22 años ha acompañado al anterior prelado, monseñor Echevarría, en sus visitas pastorales a más de 70 naciones. Agradecemos a monseñor Ocariz, nuevo prelado del Opus Dei, su presencia de hoy en El Espejo.
Ya está con nosotros monseñor Fernando Ocariz, nuevo prelado del Opus Dei, a quien agradecemos de corazón que haya querido acompañarnos en este tiempo del Espejo. Don Fernando, muy buenas tardes y, ante todo, enhorabuena, felicidades.
Pues buenas tardes a usted y a todos los oyentes de la cadena COPE. Y gracias por la felicitación y pido sobre todo que rece un poco por mí, que eso es lo que me hace falta.
Lo hacemos, cuente con ello. Es usted el primer prelado del Opus Dei que por edad, y eso es justo y necesario, pues no ha sido un colaborador estrecho, directo de San José María, y es evidente que eso tenía que llegar y es bueno que haya llegado, pero ¿supone esta novedad un cierto salto, un desafío especial para la prelatura en este momento histórico?
Novedad, desde luego, es... como ha dicho bien. Lo de salto quizá no diría yo, porque ha habido una continuidad bastante notable, también por todo el trabajo que han hecho los sucesores anteriores de San José María, ¿no? De transmitir todo lo que es el espíritu, el carisma de la obra, y el que ha sido durante 22 años el Echevarría, pues también ha dejado las cosas como muy, muy claras, ¿no? De todas maneras, un desafío hay, evidentemente. El desafío fundamental es la continuidad, o sea, la fidelidad al carisma, pero a la vez, teniendo en cuenta lo cambiantes que son los tiempos, las circunstancias de personas, por tanto, eso siempre representa un desafío importante, ¿no? Porque no es una cuestión de mera repetición lo que hay que hacer, lógicamente, sino una fidelidad lo es la esencia, y luego las circunstancias van cambiando, los tiempos, los problemas que se plantean, las circunstancias, etcétera, ¿no? Gracias a Dios cuento, cuento gracias a Dios con muchos colaboradores y también con bastante descentralización, ¿eh? Porque en cada país pues hay bastante autonomía, gracias a Dios, porque si no sería imposible, claro, ¿no? Llegar desde aquí a todos sitios.
Escuchaba estos días a Isabel Sánchez, la secretaria central de la asesoría del Opus Dei, que el carisma de San José María es un tesoro para embellecer al mundo. Y a mí me impactó esa definición. Me gustaría que usted nos resumiera en pocas palabras, si tuviera que decirlo a alguien que desconoce por completo lo que es el Opus Dei, pues que nos resumiera cuál es el núcleo del carisma.
Bueno, yo creo que se puede decir que el núcleo es el recordar la llamada universal a la santidad y de que toda persona... Dios la llama a una felicidad completa, que la santidad no es una especie de cosa, es la plena felicidad de la unión con Dios, que ciertamente solo en la otra vida podremos alcanzar del todo, ¿no? Pero no solo que todos están llamados, sino también lo que podríamos llamar una universalidad objetiva, no solo subjetiva, es decir, que todo es camino para esa santidad, ¿no? La vida ordinaria, el trabajo ordinario, las circunstancias familiares, en todo hay ocasión de encuentro con Dios, por tanto, encuentro con esa felicidad que permite también, a su vez, realizar una dedicación a los demás que embellece al mundo a base, precisamente, del afecto, de la fraternidad, de la unidad, ¿no?
Uh-huh. Usted es un teólogo, pero también, como sabemos, ha participado en el gobierno de la prelatura ayudando a Monseñor Echevarría. Y ahora que es el nuevo prelado, ¿cómo se van a ensamblar estas dimensiones complementarias, pero diferentes, pues la teología, el cuidado pastoral o el anuncio misionero? ¿Cómo se van a entreverar todas estas dimensiones?
Sí. Bueno, yo creo que como prioridad, lógicamente, tiene que ser para mí el cuidado pastoral y el anuncio misionero, que van unidos, eso sí que son inseparables, lógicamente. Porque la Iglesia, como la obra, que es una partecita de la Iglesia, pues está para el mundo. Uh-huh. No solo una cosa para cuidarse a sí misma, ¿no? Es una cosa de autorreferencialidad, ¿no? Que tenemos que estar abiertos a todo el mundo a llevar ese mensaje del Señor, de Cristo. Y claro, eso, lo pastoral y el anuncio misionero van unidos. La cuestión teológica, evidentemente, como actividad académica, pues la tengo que dejar
claro,
de lado,
claro.
Evidente. De todas maneras, siempre sirve como base. Y por otra parte, también me parece útil y importante considerar que la doctrina y la pastoral, ciertamente son dos distintas, pero están también necesariamente unidas, ¿no?
Así es.
No puede haber una pastoral que vaya sin ideas claras, sin una doctrina que transmitir, ¿no? Porque la doctrina tiene que ser vida, ¿no? Si no se transmite la doctrina en la pastoral, pues entonces la pastoral no se sabe a dónde va, la doctrina se queda sin pastoral, pues tampoco sirve para nada, ¿no?
Así es. Don Fernando, conocemos bastante, o quiero yo creer que conocemos bastante aquí, desde donde emitimos este programa, pues la realidad del Opus Dei en España, quizás también en Europa, pero mucho menos sobre su presencia en continentes como África y Asia. Le voy a pedir que nos dé una breve impresión, ahora que tiene allí pues a los representantes de todas las realidades de la prelatura en el mundo.
Bueno, efectivamente, en Asia estamos, si ya lo recuerdo así, recorriendo rápidamente, son 11 o 12 países de Asia, y de África en 7, que digamos con un trabajo estable, ¿no? Con centros de la obra, iniciativas, etcétera, que con viajes de gente de la obra a otros muchos sitios también, ¿no? Que por sus motivos profesionales pues van, trabajan, también procuran hacer la labor de transmitir el evangelio a la gente con su trato personal, ¿no? En fin, la impresión de esto también es lo bonito que es el encuentro de culturas diversas, ¿no? Y cómo el Evangelio, porque en el fondo el mensaje de Opus Dei es el Evangelio,
claro.
Con ese matiz que le decía antes, ¿no? De la santidad en todo lo ordinario y tal. Pero lo bonito es cómo el Evangelio se inserta, ¿no? Se mete, es capaz de meterse en culturas tan distintas como en un país africano, Singapur, ¿no? En Japón o en Kenia, ¿no? Realmente, pues es muy bonito ver cómo, conservando todo su propio ser, su propio modo de funcionar, de pensar, etcétera, coinciden fácilmente en lo esencial del Evangelio, ¿no? Pero también en lo esencial de que la obra transmite, ¿no?
Ah, sí.
Y esa es un poco la impresión, ¿no?
Ah, sí.
De una unidad dentro de esa gran variedad de universalidad, ¿no?
Y en este momento en que el Papa Francisco está pidiendo a toda la Iglesia, pues eso es lo que él llama una salida misionera, ¿cuál piensa que puede ser la aportación más genuina, más original del Opus Dei a ese impulso?
Bueno, original en sentido estricto no puede haber, porque si la Iglesia es lo fundamental, ¿no? Y todo lo que haga el Opus Dei es su Iglesia, ¿no? De todas maneras, siempre caben matices, las diversas realidades de la Iglesia, diversas diócesis, diversos países. Yo creo que lo más, sí, por llamarle original, este impulso misionero, ahora sería el trato de persona a persona, la evangelización, el transmitir de persona a persona. Algo que ya hace unos años un documento de la doctrina de la fe, que trataba sobre la evangelización en el momento actual, ponía de relieve, ¿no? La importancia que tiene. Ciertamente tiene muchísima importancia actividades para mucha gente, reuniones, etcétera, pero testimonio de persona a persona, ¿no? De la amistad, no una amistad instrumentalizada, sino la auténtica, ¿no? Que una amistad con el verdadero, pues transmite lo que lleva uno dentro, ¿no?
Uh-huh.
Y ese transmitir de persona a persona, de alguna manera, es como muy típico, ¿no? De la obra, aunque eso no quita que se promuevan también iniciativas de muchísimas por todo el mundo, de enseñanza, de promoción social, etcétera, ¿no?
Pues
esto diría yo.
Pues, monseñor Fernando Ocariz, esto ha sido un abrir la ventana para conocer a quién es el nuevo prelado del Opus Dei, para desearle lo mejor, para pedir por usted y por toda la prelatura del Opus Dei en el mundo. Desde aquí un fuerte abrazo y seguiremos muy atentos a toda la trayectoria.
Bueno, lo agradezco muchísimo a ustedes, ¿eh?
Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un abrazo también.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto, adiós.